Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
Nuestro tema ha sido en los últimos dos domingos, el domingo pasado y este, el tema de resistiendo y denunciando la idolatría como parte de la misión del pueblo de Dios en la sociedad. Una forma de expresar, de mostrar, de hacer la misión de Dios es esto, es resistiendo la idolatría y denunciándola, señalándola. Y vimos la idolatría tal vez más fácil de identificar y tal vez más fácil de rechazar, porque es la que está ahí afuera, la que nos viene de afuera, lo que le pasaba al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que estaba tentado una y otra vez a caer en la idolatría de los pueblos vecinos. Y tenemos en los relatos del Antiguo Testamento muchos detalles de eso, muchos momentos y también muchas caídas, muchas levantadas y muchas caídas y mucha denuncia de parte de los profetas, bastante. Era una de las cosas que más denunciaron los profetas en el Antiguo Testamento, era precisamente esa idolatría. Pero hoy nos corresponde entrar a la otra idolatría, la idolatría interna, la más difícil. Esto es lo que hemos visto ya, solo vamos a ponerlo ahí para que ustedes lo recuerden, tengan la imagen de lo que estuvimos hablando. La idolatría externa y anunciamos también lo que estaríamos viendo hoy, que es la idolatría interna, y comenzaremos con los ejemplos bíblicos, especialmente del Antiguo Testamento. Tenemos ahí varios pasajes bíblicos y vamos a echarles un vistazo rápido a esos pasajes, pero realmente nos vamos a detener en el tiempo presente. Y recuerden que les mencioné esta lista de idolatrías nuestras, ¿no? Eclesiolatría, bibliolatría, cultolatría y cristolatría. Cosas, palabras nuevas, esas son palabras que no oímos. De hecho, me las estoy inventando, algunas de esas me las estoy inventando yo para esta presentación. Y vamos a ir ahí de una vez. Vamos a hablar de esa idolatría interna y empezaremos con un vistazo, echándole un vistazo a unos pasajes bíblicos en el Antiguo Testamento que se refieren a esto con Israel. Isaías capítulo 1, si quieren ir conmigo a ese pasaje. Un texto bastante fuerte, texto dirigido a Israel, especialmente dirigido al sur, al reino del sur. A estas alturas, esto estaba ya dividido y Isaías es un profeta que se dirige al reino del sur, que es donde se había mantenido hasta cierto punto la adoración correcta, la adoración válida hacia Dios, porque en el reino del norte prácticamente eso había desaparecido desde el principio. Casi todos los reyes en el norte habían sido apóstatas, digamos. Pero en Judá, donde sí se mantenía el culto a Dios, ese culto como que se había desviado. Y aquí hay una queja de Dios a través del profeta Isaías. Y lo que voy a hacer es leer el pasaje y no voy a comentarlo porque no tendríamos tiempo. Voy a leerlo y la lectura creo que es suficiente. Dice versículo 10, Isaías 1. Oigan la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. Escuchen la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. De formas muy duras de dirigirse al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Sodoma y Gomorra representan lo peor, lo último de la maldad, y así les llama Dios. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios?, dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de toros, corderos y cabras no me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó a traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto que con su adoración me ofendan. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. Lávense, límpiense, aparten de mí, de mi vista, sus obras malvadas. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Y luego estos últimos versículos los hemos usado nosotros en nuestra tarea evangelizadora. Pero ¿a qué se refiere Dios aquí? Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? ¿Quedarán blancos como la nieve? ¿Son rojos como la púrpura? ¿Quedarán como la lana? ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? ¿Comerán lo mejor de la tierra? ¿Se niegan y se rebelan? Serán devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. Bueno, es un texto duro, durísimo para Israel. La queja de Dios no es porque Israel está adorando Baales. No es porque se fue tras los ídolos de los pueblos vecinos. Lo hizo, Israel hizo eso. Pero la queja de Dios en este caso no es por eso. La queja de Dios es porque ese pueblo viene al templo, cumple con lo que la ley le manda, trae los sacrificios, hace sus oraciones, adora en el templo. Y Dios dice, no, no lo aguanto, no lo soporto, no lo quiero, estoy harto. Si hiciéramos nosotros una transferencia de esa queja de Dios, de su pueblo, del Antiguo Testamento, y diría, ¿qué diría Dios hoy si estuviera quejándose? Digamos, ¿qué cosas no le agradarían a Dios hoy? De nuestra adoración, de las cosas buenas. Dios no está rechazando lo que estableció en la ley. En la ley está establecida todas las cosas que el pueblo estaba haciendo. Está establecido el día de reposo, está establecido las festividades, está establecido el ritual del templo. Todo eso está establecido. Dios lo mandó. Eran las cosas que Dios había mandado que el pueblo hiciera. ¿Qué pasó? ¿Qué era lo que había pasado? El pueblo había convertido ese ritual religioso en su ídolo, y trataba a Dios así como los demás pueblos trataban a sus propios dioses, como un ídolo más en la lista. Vamos a dejar eso ahí por un momento, o lo vamos a dejar porque vamos a regresar más adelante, no al texto, pero sí a las ideas que surgen de ese texto. El otro pasaje que aparece ahí es Isaías 58, muy conocido ese texto. Incluso hay un movimiento que se llama I-58, que está basado en este pasaje, por eso se llama así, que es otra queja de Dios. Los rituales, el culto y los rituales religiosos de Israel se habían vuelto idolátricos. Y aquí hay un ejemplo de eso, una práctica religiosa que es el ayuno. Dice el versículo 1 en adelante, grita con toda tu fuerza, no te reprimas, alza tu voz como trompeta. Es Dios como diciéndole al profeta lo que tiene que decir. Denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados, a los descendientes de Jacob. ¿Por qué? Y ahí viene la razón. Día tras día me buscan. Wow, ¿no es eso lo que hay que hacer, pues? Buscar a Dios, dice. Día a día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fueran una nación que practicara la justicia. Como si no hubieran abandonado mis mandamientos. El ritual continuaba, el ritual seguía, la práctica no cambió, la práctica no se terminó, pero el corazón había cambiado. Y no está hablando de una persona, de dos personas, del líder, está hablando del pueblo. Es una cosa bastante grave. Y hasta, bueno, como si fueran una nación que buscara, que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí. Yo creo que eso es una realidad del pueblo de Dios de todo el tiempo. Nuestra realidad, deseamos acercarnos al Señor. Y hasta me reclaman, ¿para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Y ahí está cómo es que una práctica religiosa legítima del pueblo de Israel, de hecho, solo un ayuno estaba establecido para el pueblo, el ayuno del día de expiación, ese día que era una de las ceremonias especiales, ese desayuno estaba ordenado. Pero el pueblo tenía muchos otros ayunos, había agregado muchos otros ayunos por razones válidas. El ayuno resultó ser una práctica que representaba el arrepentimiento, representaba la tristeza, el lamento, sobre todo por el pecado, o la preparación para una cuestión más importante. Recordamos a Esther y la situación del pueblo de Dios en tiempos de Esther. Esther manda al pueblo que ayune porque ella iba a hacer una petición delante del rey para salvar al pueblo y el pueblo lo hizo. Es un ayuno que no está en la ley, es parte de las circunstancias históricas del pueblo y después quedó establecido ya como una práctica, como un recordatorio de aquello. Así que había muchos ayunos, pero el pueblo había convertido el ayuno en una práctica idolátrica. Usaban el ayuno como una demanda, como un reclamo, dice ahí el texto. Como una manera de torcer la voluntad de Dios. Trataban a Dios, a Jehová, lo trataban igual que los demás pueblos trataban a sus ídolos. Trayéndoles ofrendas, ofreciéndoles esto, cumpliendo con aquello, y entonces el Dios reaccionaba y respondía. Y aquí estaban haciendo lo mismo. Ustedes, pensando y dentro de sí mismos, pueden sacar conclusiones. Yo creo que nosotros muchas veces, tal vez demasiadas veces, hemos caído en eso, tal vez sin darnos cuenta. Pensamos que con cumplir con las prácticas y los rituales religiosos, Dios como que está obligado, pues, como que lo estamos complaciendo, y eso es parte del mundo idolátrico, complacer a Dios para que Dios responda, para que Dios haga lo que estamos pidiendo, lo que estamos deseando. Es una práctica idolátrica. Dios le llama aquí una práctica que él no acepta. Y es adoración, es buscar a Dios, es ir al templo, es hacer las cosas. Y hay otro elemento ahí que podemos ver en Amós capítulo 4. Este pasaje es más, Es más duro, porque es una ironía. Dice el capítulo 4 de Amós y versículo 4. Vayan a Betel. Este es el reino del norte. Y Betel es el santuario del reino del norte. Ahí estaba establecido el lugar de adoración, el lugar donde el pueblo llegaba a hacer sus rituales religiosos en el norte de Palestina, digamos. Vayan a Betel, vayan al templo, lo que está diciendo, vayan al santuario y pequen, prevariquen, dice la versión Reina 60, y hagan el mal en el templo, en el santuario, con sus rituales. Es una ironía, o una especie de sarcasmo. Ustedes están portándose mal, pues vayan y sigan haciéndolo, esa es la idea. ¿Qué más da? Vayan y pequen, vayan a Gilgal, otro santuario, y sigan pecando, ofrezcan sus sacrificios por la mañana y al tercer día sus diezmos. Quemen pan leudado como ofrenda de gratitud y proclamen ofrendas voluntarias. Háganlo saber a todos, israelitas. Esto es lo que a ustedes les encanta. Eso es lo que quieren hacer. Háganlo. Háganlo. Pero es pecado. Es pecado. Por eso termino con esa expresión que está al final ahí. Terminaban adorando un ídolo llamado Jehová. No era el Dios revelado, no era el Dios creador, no era el Dios redentor, no era el Dios sustentador del pueblo. Era un ídolo que la gente, el pueblo, se había elaborado con el correr del tiempo. Lo había transformado y lo había hecho a su medida. Y seguían en el mismo templo, seguían haciendo las mismas actividades, seguían sacrificando, seguían orando, seguían ofrendando, seguían haciendo lo mismo de siempre, pero ya era otro Dios al que estaban adorando. Idolatría, esa idolatría interna. Bueno, eso es el pueblo de Dios en Israel. Como mencioné la semana pasada, en el Nuevo Testamento ya no encontramos a Israel o al pueblo de Dios practicando la idolatría externa, la de los ídolos. Ya no lo encontramos. Jesús denuncia muchas cosas del pueblo y denuncia otra idolatría. No vamos a ir allá porque no tenemos tiempo, pero un par de menciones nada más. Cuando Jesús está enseñando en el Sermón del Monte el tema de las posesiones materiales, Jesús hace una advertencia y le dice a sus oyentes, a sus discípulos, que no podéis servir a dos señores. Y ahí está ya ese planteado el tema de la idolatría. No puede servir a Dios y a Mamón, dice ahí. Y Mamón es el nombre de un ídolo de la época, que era el Dios de las riquezas, pues. No se puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo, porque o se servirá a uno y se aborrecerá al otro, o viceversa. Entonces, para los discípulos del Señor, el enemigo más fuerte, el adversario más formidable de Dios mismo, no es un Dios ajeno, un Dios, un ídolo por allá, no es un Baal, ya no era eso. Era algo muy, muy sutil y muy de adentro, eran las riquezas. Y hay otras expresiones en el Nuevo Testamento. Pablo habla mucho del tema de los ídolos, y mencionamos a Juan la semana pasada, en donde nos advertía, ¿no?, que nos guardemos de los ídolos. Bueno, ¿de qué ídolos podemos hablar hoy? Empezamos con este que yo llamé la eclesiolatría, adoración de la iglesia. Nos adoramos. ¿Cómo hacemos eso nosotros? ¿Cómo es posible que podamos llegar al nivel de adoración de la iglesia? Ahí voy a poner unas ideas que nos van a hacer pensar. Primero, puede ser que estemos en una etapa en que adoramos a la iglesia como una institución, la organización en sí, lo que hemos elaborado con el tiempo. Cuanto más grande, cuanto más antigua, cuanto más desarrollada, más peligro. Peligro de pensar que nosotros somos el final de todo, y que llegamos a existir para, como personas, como pueblo de Dios, llegamos a existir para mantener una institución, para hacer que una institución sobreviva, se mantenga. Este puede ser un problema a nivel de una congregación, pero también es un problema a nivel más amplio, más general. Es un problema que hoy está observándose en el sistema denominacional de organización eclesiástica. La mayoría de las denominaciones tienen su origen en la Reforma Protestante del siglo XVI. Este año cumplimos los 500 años del inicio de la Reforma Protestante. Es un año muy especial en ese sentido, y hay muchas actividades y muchas cosas que se van a decir, se van a celebrar. Y el sistema denominacional en que nos organizamos como iglesias viene de ahí. Y hoy yo podría decir que en muchos casos, como que lo que vale, lo que sirve, lo que importa, es que exista la organización, que la organización subsista, se mantenga. Como que hemos sido llamados, como que nos sentimos llamados como pueblo de Dios, especialmente el liderazgo denominacional, llamados a preservar una institución. Y todo gira alrededor de eso. Es un peligro, porque puede ser que estemos convirtiéndonos en adoradores de nuestra organización. La templolatría, instalaciones. Les dije que iba a ser sensible, ¿no? Y que incómodo. Nosotros estamos en un proyecto de construcción, mis hermanos. En serio. No estamos solo hablando y solo soñando. Ya estamos, en serio, de verdad. Ya estamos ofrendando, ya estamos trabajando ya desde hace un tiempo para acá. Oramos por eso todo el tiempo. No es nada incorrecto lo que estamos haciendo, por supuesto que no. Aunque si uno es honesto, no encontraría en el Nuevo Testamento, por lo menos, ningún mandato para hacer eso. En el Nuevo Testamento no hay ninguna referencia que mande al pueblo de Dios a construir templos. No lo hay. Pero eso no quiere decir que hacerlo o construirlo sea una cosa mala, porque no hay tampoco ninguna prohibición. No es antibíblico, aunque no haya surgido directamente del texto bíblico. Es algo que la iglesia ha hecho a lo largo de la historia a partir del siglo IV. Por 350 años la iglesia existió prácticamente sin templos. con lugares de adoración, sí, pero prácticamente sin templos formales, porque estaban siendo perseguidos. Así que es posible ser iglesia sin templo. Pero ahora lo somos con templo. Así que así como pasó en Israel con las prácticas religiosas del templo y en el templo, que eran prácticas buenas, mandadas por Dios, se habían convertido en idolátricas, el pueblo les había convertido en idolátricas. Bueno, nosotros estamos en ese peligro. Puede ser que lleguemos a adorar nuestro templo. Todo gira alrededor de eso. Bueno, no quiero seguir con eso porque es sensible, ya les dije. Activismo, latría. Adoramos estar ocupados, especialmente en asuntos religiosos, en asuntos de iglesia. Hasta medimos el nivel de espiritualidad de una persona. Mostrame tu agenda y te mostraré cuán espiritual eres. Tu agenda llena de actividades de iglesia, a eso me refiero, las otras no cuentan. A veces le llamamos, vamos a tener una reunión de planificación. Y la reunión de planificación es llenar calendario, llenar agenda. Eso, a eso le llamamos planificación. Y es que una vez que llenamos agenda, estamos satisfechos, ya cumplimos, ya estamos haciendo lo correcto, estamos haciendo lo que debemos hacer y nos mantenemos ocupados y eso es lo que nos da la satisfacción. Y ahí está el peligro, cuando algo sustituye a Dios y se pone en lugar de Dios y es lo que nos realiza, lo que nos satisface, lo que nos hace sentir bien. Somos una iglesia llena de actividades, tantas que es imposible cumplir con todas las personas. Así que tenemos que resignarnos a la idea de que a unas irán unos, a otras irán otras, en unas estarán ocupados unos, en otros estarán ocupados otros. Antes no era así, éramos más pequeños y todos estábamos en todo. Y hoy hasta se nos hace conflicto. Adoramos estar ocupados, peligroso, mis hermanos. Puede ser que estemos adorando un ídolo llamado activismo, que es parte de la iglesia. El culto a la personalidad, pastorlatría o líderlatría. No creo que deba detenerme demasiado aquí. Tal vez no es nuestro problema, nuestra iglesia. Tal vez nuestro problema en la iglesia es al revés, ¿no? Pero estamos conscientes, muy conscientes de que eso existe en otros ambientes, en otros lugares, en otras expresiones de iglesia. Crecimiento, latría. Adoramos crecer. Adoramos ser más grandes. Adoramos ser más. Adoramos tener más. Adoramos poder hacer más porque tenemos más. ¿A qué hemos sido llamados? Cuando hablamos de crecimiento, normalmente nos quedamos limitados a nosotros mismos, como iglesia, como congregación. La iglesia es más que nosotros. El pueblo de Dios es más que nosotros. Y cuando hablamos de crecimiento, deberíamos por lo menos tener en mente a todo el cuadro, todo el espectro de la iglesia. No es que el mío, mi crecimiento, ese es el que vale, pues, o el que sirve. Cuando evangelizamos, lo normal es que nosotros esperemos que las personas que aceptan, que se encuentran con el Señor, se congreguen con nosotros. Eso es lo que esperamos. ¿Será que esas personas pueden congregarse en otro lado? ¿Las guiamos a otro lado? ¿O solo si vienen aquí es que cumplimos? Solo si nosotros crecemos es que estamos cumpliendo. hay tal vez lugares, distancia, circunstancias en que para esas personas es mejor ir a otro lado, pues. Pero no. Sino, ¿dónde están los números? ¿Y dónde están las cantidades? ¿Y dónde están esas personas? Ah, entonces no funcionó. Entonces no es. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que nos interesa al fin de cuentas? Que nosotros seamos más grandes, que crezca el pueblo de Dios, que crezca el reino de Dios. Bueno, el tiempo corre, avanza, y me parece que voy a ir solo mencionando. Miren este, bibliolatría, ¿será posible semejante cosa? ¿Será posible? Adoramos el libro, hasta de amuleto lo usan algunos, ¿no? Antes era más fácil, hoy se nos complica porque antes teníamos un libro aparte, ¿no? Yo lo tengo ahí aparte y aparte en otro, los dispositivos electrónicos. Las iglesias tenían antes, esta iglesia tenía antes en el púlpito una bibliona de este tamaño. Servía como símbolo de fidelidad, símbolo de que... Si quitábamos esa Biblia de ahí para hacer otra actividad, nos regañaban. Porque es que adoramos el texto bíblico, no el libro así como en sí, el texto bíblico. La Biblia dice, usamos esa expresión mucho. Y es verdad, la Biblia lo dice. Pero como las otras cosas que también son buenas, se pueden convertir en un... adoramos una interpretación particular del texto, la nuestra, por supuesto, siempre es la nuestra, y la nuestra siempre es la correcta. Son peligros en los que estamos, y aquí yo ya solo estoy tirando cosas, de repente tendré que regresar a esas. La cultolatría, una cosa muy, muy sensible, particularmente en este tiempo. Adoramos la adoración. Cantamos, acabamos de cantar cantos de adoración y cantos explícitos de adoración, con verdades importantes. Estamos cantando verdades buenas, importantes, grandes verdades. Tú eres Dios, solo tú eres Dios, solo a ti te adoramos. Estamos diciendo cosas correctas y yo digo que lo estamos diciendo honestamente. Pero puede ser que, como le pasó al pueblo de Israel, la adoración en sí se convierta en el fin y no el Dios de la adoración. Como con la palabra de Dios. Adoramos la palabra de Dios. Y puede ser que ya no adoremos al Dios de la palabra. Adoramos lo que le decimos a Dios en el canto, en la oración, en nuestras actividades. Y puede ser que ahí nos quedemos, que eso sea lo que nos interesa. ¿Qué nos hace felices, no? ¿Qué nos da satisfacción? Si el culto se convierte en la cosa que más me llena, que más me atrae, que más me... Es un sustituto de Dios. Es Dios el que debe hacer eso. Adoramos la adoración. Y algo más que está sucediendo ahora en nuestro tiempo que no pasaba antes. Adoramos la producción del culto. Hoy se habla de producción del culto. Los eventos producidos casi como se produce un evento del mundo artístico, un evento del mundo empresarial, producimos, y se usa la expresión, se está usando la expresión, producir el culto, y personas profesionales haciendo eso. Una cosa que yo observo ahora con las nuevas generaciones es que hay tres actividades que a las nuevas generaciones les gusta mucho, les encanta. y se meten en eso y se comprometen y hacen buen trabajo y están bien metidos en eso. La música, la mayoría de los líderes de alabanza y de los que nos guían en eso son jóvenes. Qué bueno. El sonido. ¿Quiénes son los que están en el sonido? Jóvenes. Por la cuestión tecnológica, ¿no? Y por la cuestión de... Y multimedia. ¿Quiénes están en multimedia? Los jóvenes. Son nuestros productores de culto. Está bien. ¿Y nosotros? Los consumidores de ese producto. Y no faltará más de uno que al finalizar un culto nosotros vayamos sacando, hoy salió bien, hoy estuvo buena tal cosa, hoy no estuvo buena tal cosa, hoy se le pasó esto, se le fue el otro. Estamos alrededor de eso. Es peligroso. No es malo, pero puede llegar a hacerlo, como sucedió con el pueblo de Israel. Ay, no quería usar la figura del tiempo latría, pero voy a tener que usar. Ya estoy yo adorando el tiempo porque ya me hace falta. Adoramos los efectos hedonistas del culto. Uy, uy, uy. ¿Cómo nos sentimos cuando terminamos el culto? ¿Qué efecto produjo el culto? Nosotros tenemos vocabulario muy cristiano para eso, ¿no? Estuve lleno, estuve en la presencia del Señor. Expresiones muy legítimas y muy honestas de lo que produce el culto. Pero creo que lo que está pasando ahora, o algo de lo que está pasando ahora, es que el culto nos está dando placer. Ese es el hedonismo, ¿no? Nos está dando placer, nos hace sentir bien, nos hace sentir contentos, satisfechos. Y eso es lo que la gente busca, eso es lo que nosotros buscamos, eso es lo que queremos, ese es el resultado del culto. Ahí hay una evaluación muy personal que tenemos que hacer nosotros, pero también una evaluación a nivel de iglesia. ¿Qué queremos producir, ¿no? ¿Qué queremos lograr con el culto? ¿Y qué logramos? Y hay efectos que podrían ser nocivos, es decir, convertirse en una especie de adicción, ¿no? Y el último, hay tantas cositas que hay ahí, ahora no quiero tantos. La cristolatría, otro Jesús. Israel adoraba un ídolo llamado Jehová. ¿Adoramos nosotros un ídolo llamado Jesús? Las imágenes de Jesús hoy, el Jesús milagrero, de eso oímos mucho, escuchamos mucho, queremos mucho, buscamos mucho, especialmente en momentos críticos. El Jesús milagrero, el que va a resolver todos los problemas, el que va a hacer el milagrito que necesitamos, viene del mundo católico, sí, y también de la mezcla con nuestro mundo ancestral. El Jesús empresario, líder visionario. Estos días hay un gran evento de un personaje que promueve el liderazgo. Está entre nosotros tal vez el personaje más importante de los últimos años en el tema de liderazgo y liderazgo cristiano, John Maxwell. Hoy sus libros se están vendiendo más que nunca porque está aquí, está llenando el domo cada vez en la zona 13. Es una actividad legítima, sí, es una actividad importante, sí, estratégica, sí. ¿Qué Jesús predicamos? ¿Qué Jesús predicamos? ¿A cuál Jesús seguimos? Como que no se mira, ¿verdad? O si lo miran. Por el otro lado, el Jesús obrero, el Jesús del pueblo, el Jesús del pobre, el Jesús artesano, el Jesús carpintero, ¿no? Curioso, el Nuevo Testamento no llama a Jesús carpintero, lo llama el hijo del carpintero. Y por deducción nosotros decimos que él hizo ese trabajo y es lo más probable. el Jesús que se identifica con el pobre, con el obrero, con el... ¿Es verdad que eso está ahí? Sí, es verdad que eso está ahí. Pero es una imagen distorsionada por momentos, ¿no? Ay, ese tal vez no se mira, ¿no? El Jesús revolucionario se hizo muy popular hace algunas décadas y sigue popular. El Jesús que lucha, que acompaña la lucha para cambiar las cosas, la lucha para resolver los problemas sociales. El Jesús paño de lágrimas, especialmente de las mujeres, al que puedo ir para llorar, para que me consuele. Todas esas cosas son verdades de Jesús, pero cuando nosotros estamos distorsionando y convirtiendo esas verdades como en la cosa que nos interesa, que nos atrapa, ya estamos en un riesgo. Por eso yo estoy ahora muy preocupado y ocupado por hablar de un Jesús que nunca conocimos, el Jesús de los evangelios. El antídoto para todo eso es un retorno a las escrituras sin adorarlas, ¿no? Volver a leerlas y ver ahí al Jesús que los evangelios nos presentan. Y es posible que descubramos un Jesús que nunca conocimos. Evitemos las idolatrías, resistamos y denunciemos la idolatría. Y la más difícil de todas son estas nuestras, porque con eso convivimos, eso es lo nuestro. Así que vamos a terminar. Padre, gracias, gracias por este tiempo que podemos compartir e invertir juntos en estudiar tu palabra, en sacar ideas de ahí que pueden ser útiles para nuestra vida como personas, para nuestra vida como iglesia, como pueblo de Dios. Ayúdanos a pensar, reflexionar en esto y tomar acciones que correspondan a lo que hemos escuchado. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, Zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.